Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar de una vez en lo que se suma la gente, porque por cuestiones de tiempo hay que aprovechar la mayor cantidad de minutos que tengamos con el compañero Gilberto. Y nada más quisiera darles la bienvenida e introducir un poquito la idea del seminario que tenemos pensado para estas cuatro sesiones. Desde que en octubre del año pasado y los primeros días de este año, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena hicieron pública su intención de conformar un Consejo Indígena de Gobierno que se propusiera gobernar al país para refundarlo, reconstruirlo desde las bases. Hemos visto y saludamos muchas iniciativas y muchos espacios que intentan o que pretenden discutir la propuesta del CNI. En Tejiendo Organización Revolucionaria también quisiéramos discutir la propuesta del CNI, pero llegamos a la conclusión de que para hacerlo bien con elementos, antes era necesario dedicar unas cuantas sesiones a revisar la historia y los pasos que ha dado el CNI a lo largo de estos más de 20 años de existencia. Es por eso que hacemos un seminario, y este seminario va a consistir en cuatro sesiones correspondientes a cuatro etapas distintas del Congreso Nacional Indígena. Entonces, para dar tiempo también, o para aprovechar que el compañero, que ha sido siempre muy, muy, muy accesible con nosotros, es la segunda vez que está con nosotros en este lugar. Para aprovechar más tiempo, pues yo ya dejo la palabra y le agradecemos y propongo que escuchemos lo que tenga que decirnos.
Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y muchas gracias por la invitación. Platicando aquí con los compañeros, pues, y haciendo las cuentas, pues ya pasaron 21 años de que se firmaron los únicos acuerdos que hubo ahí en San Andrés, que fueron en lo referente a materia indígena. Sí, yo creo que la iniciativa que ustedes se plantean de estudiar, pues, lo que fue la fundación del Congreso Nacional Indígena, los propios acuerdos, el diálogo, es muy importante para ver la continuidad que ha tenido la propuesta del EZ, para ver cómo se establecen las autonomías de facto, de hecho, y sobre todo para entender a cabalidad la propuesta que, pues, el año pasado nos dieron a conocer el EZLN y el Congreso Nacional Indígena sobre la formación de este Consejo de Gobierno Indígena, y el hecho de que a través de las consultas que se están haciendo y que irán hacia mayo, con un conversatorio que va a tener lugar en abril, podamos tener finalmente el nombre de la compañera que representará a ese Consejo para las elecciones presidenciales del 2018. En primer lugar, déjenme decirles a ustedes que me ha tocado por muchas circunstancias estar en diferentes diálogos entre gobierno y grupos armados. De hecho, pues me tocó estar en el diálogo del FMLN con el gobierno salvadoreño, en el diálogo de la UDRNG con el gobierno guatemalteco, en el diálogo poco conocido de el movimiento indígena Misurazata con el gobierno de Nicaragua, que incluso tuvo lugar aquí en la Cancillería mexicana, donde nos reunimos con Brooklyn Rivera, dirigente de Misurazata, y que dio lugar a que ahí se promulgara una constitución que en 1987, que recoge la autonomía de una zona conocida como las regiones autónomas del Atlántico Sur y las regiones autónomas del Atlántico Norte. En ninguno de estos diálogos tenemos lo que tuvimos en San Andrés. O sea, para empezar, decir que una característica de los diálogos es que siempre es entre un gobierno con grupos alzados en armas, digamos, y con garantes del diálogo, en este caso gobiernos que se prestan para poder garantizar la seguridad de los dialogantes y que prestan sus espacios, sus buenos oficios para que tengan lugar estos diálogos. La mayoría de estos diálogos se llevaron a cabo en México, tanto el de la ONG como el del FMLN, como el de con Misura Zata y el gobierno revolucionario de Nicaragua. Pero de todas estas experiencias, incluyendo las actuales experiencias del diálogo en La Habana entre las FARC y el gobierno de Colombia, o el diálogo que está teniendo lugar ahora en el Ecuador entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno de Colombia, en ninguno de estos diálogos se da lo que tuvimos en San Andrés. ¿Qué fue lo que hace único a San Andrés? De que los zapatistas, a través de una interpretación pues muy, digamos, sui generis, especial, ¿no?, de lo que eran las reglas del diálogo, que tenían una ley de por medio, que la COCOPA promulgó una ley, y entonces el diálogo tenía un reglamento. El reglamento decía, en una parte decía que las partes en el diálogo podían invitar a sus asesores e invitados que requirieran. Entonces el EZLN pues interpretó de manera muy literal, y entonces se dio una invitación en donde pues alrededor de 2,000 personas fueron convocadas. O sea, estamos hablando pues dirigencias gremiales, dirigencias partidistas, intelectuales, académicos, pero sobre todo, y esto hay que verlo en función de la fundación del Congreso Nacional Indígena, dirigentes indígenas que fueron invitados al diálogo de San Andrés. Sí, y esto era algo inusitado, inédito. En ninguno de estos procesos, incluyendo, les digo, procesos posteriores, como el de La Habana o el del Ecuador, en ninguno de estos procesos tenemos una situación semejante. ¿Y cómo hicieron posible los zapatistas esto? Pues lo que hicieron fue enviar invitaciones, como digo, a todo tipo de personas. Estaban ahí, ¿no?, gentes como Luis Villoro, conocidos periodistas o escritores, hasta dirigentes sindicales, y la representación indígena llegó a tener hasta cerca de 40 representantes de pueblos indígenas en el país. Entonces esto fue y hasta la fecha inédito e inusitado. Lo que hicieron los zapatistas fue organizar a los invitados y asesores, que éramos asesores cuando había diálogo, no había la figura de asesor permanente, sino en el momento en que el diálogo tenía lugar, estaban ahí los asesores. Entonces, lo que se hizo fue, pues a lo mejor algunos de ustedes eran niños cuando el diálogo tenía lugar, pero el diálogo, digamos, se llevó a cabo en San Andrés La Raiza, cambiado a Sacanchem de los Pobres, y ahí pues era una mesa rectangular. De un lado estaba la COCOPA, de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, senadores y diputados, y una de las pocas comisiones bicamerales que ha tenido algún cierto tipo de legitimidad o credibilidad. Del otro lado estaba la CONAI, con la cabeza de la cual estaba don Samuel Ruiz, y Serapaz actuando como un elemento de ejecución de los acuerdos de la comisión. Y en este lado de acá estaban los zapatistas, y acá las representaciones del gobierno federal. Entonces, pues era un diálogo que no, en donde no podían entrar demasiadas personas, pero para poder organizar todos los invitados y todos los asesores, lo que hicieron los zapatistas fue que alrededor del lugar donde físicamente tenía lugar el diálogo, había comisiones en casas, en lugares en donde estábamos, pues, cientos de personas organizadas en las temáticas que la mesa requería. O sea, esa era, eso, así fue el diálogo. O sea, entonces, pues nos turnábamos para estar detrás como asesores, según necesidades de la comandancia zapatista. Y bueno, cuando el gobierno vio que, pues, que una buena parte de los invitados eran representantes de pueblos indígenas, entonces a la siguiente reunión, y se organizó a través del Ministerio de las Colonias, que era el Instituto Nacional Indigenista, y invitaron a representantes de pueblos indígenas oficialistas. Y entonces los sentaron ahí como para decir, ah, si ustedes tienen indios, pues nosotros también. Y entonces pues estaban los indígenas zapatistas y los indígenas aquí. El gobierno nunca podía comprender lo que ocurrió cuando da lugar el inicio del diálogo, porque sin excepción de ninguno de los dirigentes indígenas oficialistas que estaban ahí, se relacionaron directamente con la comandancia, le hablaban como hermanos, le pedían permiso para hablar, y fue la vergüenza total del gobierno, porque hubo un paso de lealtades inmediata de todos los dirigentes que estaban ahí, y pues no resultó en este caso una de las muchas estrategias del gobierno para hacer para que el diálogo no tuviera lugar. Entonces, la metodología era muy simple. Nosotros, bueno, no simple, más bien era muy compleja, porque la primera mesa fue la mesa en torno a los derechos y cultura indígena. No hubo más mesas, o sea, duró varios meses, pero no hubo más temas, porque en la segundo tema, que era desarrollo, algo así, justicia, no me acuerdo el nombre, ahí el gobierno ya, después de la experiencia de la firma de los acuerdos, de los primeros acuerdos de la primera mesa, ahí el gobierno ya no quiso continuar y comenzó a boicotear virtualmente todo el diálogo, todas las reuniones, no respondían, etcétera, hasta que el zapatismo pues rompe con el diálogo. Viene la traición de febrero, donde participó Moctezuma Barragán, ahora consejero de AMLO, y en donde quieren tomar presa a la dirigencia zapatista, pues, lo cual no tiene lugar, porque la comandancia se refugia en sus posiciones de montaña, y entonces el diálogo solo termina con la firma de los acuerdos de San Andrés. Entonces, estos fueron los únicos acuerdos que se firmaron. ¿Qué fue lo más importante de este diálogo y de la firma de estos acuerdos? Bueno, en primer lugar, el zapatismo impone la problemática indígena en el debate nacional y obliga al Estado mexicano a negociar estos acuerdos en materia de derechos y cultura indígena, los cuales, independientemente de la traición de la clase política que tiene lugar y que no se respeta ni el espíritu ni la letra de los acuerdos, pues durante todos estos años ha sido como una especie de constitución política de los pueblos indígenas. Yo creo que esta reunión, como la he relatado, a lo mejor de manera muy grotesca o no bien relatada, pero tenía todas las visas de un constituyente. Tenía todas las visas de un constituyente, porque la representación nacional estaba dada. Y ahí, por primera vez en muchos años, o más bien por primera vez, yo creo, en la historia del México contemporáneo, la sociedad nacional, a través del diálogo, debatió la problemática indígena. En una sociedad estructuralmente racista hasta la fecha en donde ya vemos las reacciones que provoca el que la propuesta de que una mujer indígena pudiera ser candidata a la presidencia, pues esto sí fue un gran logro para empezar del diálogo de San Andrés. El que imponerle al gobierno debatir la problemática indígena, a partir de la cual se establece como principal logro de los acuerdos la autonomía. No obstante la traición de los acuerdos, de hecho, a partir de la firma de esos acuerdos, comienza un proceso, particularmente en territorio zapatista, pero no solo en territorio zapatista, del establecimiento de las autonomías ya desde una perspectiva que no eran los autogobiernos indígenas que nosotros conocíamos a lo largo y ancho del país. O sea, para ponerles un ejemplo tal vez extremo, Chamula era un autogobierno, pero era un autogobierno de las riendas de los caciques priistas. Y así había muchos otros autogobiernos indígenas. Lo que comienza con San Andrés es otro tipo de autonomía, es una autonomía con una concientización política extraordinaria, con una visión y perspectivas anticapitalistas, con una perspectiva de horizontalidad, de democracia, que creo que vienen a sintetizarse en el mandar obedeciendo y todos los principios que los zapatistas tienen en cuanto a la práctica de la política y en cuanto a la forma de hacer y fortalecer y construir esos procesos autonómicos que hoy tienen lugar, no solo con el zapatismo, sino también en otros lugares del país. Luego, en segundo término, la cuestión de que los zapatistas entregan esta interlocución que yo ya he relatado con el gobierno federal a la sociedad civil y particularmente a los representantes de los pueblos indígenas. Era la primera vez que, independientemente de las estructuras gubernamentales, estructuras estatales, los pueblos indígenas se reunían en un espacio. De ahí que fue muy natural la formación del Congreso Nacional Indígena. Es decir, porque el diálogo se constituye en una especie como de escuela de las autonomías, como en una especie de universidad de las autonomías. Dado que fue el tema indígena el único que se discutió, pues durante meses se debatió de una manera sumamente democrática. O sea, ahí no importara que hubiera un gurú o algún intelectual muy reconocido, tenía 3 minutos y si acaso 5, si el rollo estaba bien. Y entonces, si no, lo sentaban y se tenía que apuntar ¿no? Hasta el orador número 78 de la lista, ¿no? Y así era. O sea, ahí hablaba un dirigente sindical, hablaba un indígena, un profesor universitario, un periodista, por más famoso que fuese. Ahí no había gurús ni vacas sagradas. Ahí la gente tenía sus 3 minutos y si acaso 5, lo cual pues era muy inusitado también. O sea, la práctica política que tuvimos ahí fue algo también muy inédito, acostumbrados a las jerarquías, acostumbrados al egocentrismo desmedido, el narcisismo de los intelectuales, pues fue también una escuela de cómo hacer política y de cómo tratar los problemas de los egos inflados incluso de la forma como se resolvían los problemas políticos al interior de los asesores y de los invitados. Quiero decirles que la dirigencia zapatista no puso más que una sola condición para sus asesores para participar en el diálogo: que se respetaran los consensos. Eso fue lo único que nos dijo. En este caso Marcos, el fallecido Marcos, nos dijo: el único requerimiento es el consenso. Quiero decirles que no siempre se respetó ese consenso, y ahí fue pues uno de los problemas que se dieron durante el diálogo, que pocos saben, pero que pues es necesario que conozcan. Ya casi para la firma de los acuerdos, prácticamente en consulta de las comunidades, como habían quedado los acuerdos de San Andrés en materia indígena, de pronto un grupo de asesores, que no lo eran puesto que no estábamos en el diálogo, pero un grupo de los que funcionaban como asesores durante el diálogo, convoca una reunión en la Ciudad de México, y ahí pues quien lo encabezaba, Héctor Díaz Polanco, presenta un documento en donde palabras más, palabras menos, dicen que los acuerdos de San Andrés y respetaban a los pueblos indígenas, no se lograba la autonomía, y que pues prácticamente aquello pues era una especie de traición a la causa indígena por firmar esos acuerdos. Entonces, yo estando presente en esa reunión, me opuse tajantemente a todas esas interpretaciones. Creo haber recibido el epíteto de neoindigenista por haber criticado esas posiciones, lo cual sí me ofendió muchísimo, ¿no? Entonces, eso provoca que los zapatistas, la comandancia, nos convoque a una también inédita e inusitada reunión, porque los asesores pues siempre íbamos para las cuestiones del diálogo estrictamente hablando, siempre estábamos de este lado de la realidad, no de la realidad literal, o sea, del poblado de la realidad. No es que nos pusiéramos a hablar, no, sino que siempre estaba. En esa ocasión, por única vez y primera, cruzamos el río donde nos bañábamos y hacían otras necesidades, primero mujeres, luego hombres, hubo una reunión en donde se escuchó alrededor de 80 oradores sin hablar, solamente dando la palabra, y a la noche de ese día Marcos relató con peños, pelos y señales la reunión que había tenido lugar, y bueno, eso hizo que todos estos asesores que habían convocado esa reunión ya no fueran convocados para la siguiente mesa del diálogo, que fue, y que a la mañana siguiente de esa reunión, pues los zapatistas nos pidieran a todos los asesores un documento que se llama Punto y Seguido. Es muy importante leer ese documento. Y ahí el zapatismo, a través de lo que escribimos todos, porque ahí también ese grupo dice, se hace como el padre de ese documento. Es falso, ese documento fue como todos los documentos en el diálogo, ahí no había un autor, era un trabajo colectivo, nadie podía decir que era padre de nadie o madre de nadie, ni siquiera abuelo de nada, sino que era el trabajo colectivo el que se hacía, y se entregaban documentos, todos consensados, todos escritos en relatorías, todos. Había gente que le ponía más ganas, gente que aportaba algo, una palabra, una frase, una idea, pero todo era discutido en largas disquisiciones que llegaban hasta la madrugada, con el frío calando en San Andrés, lo que sea, pero digamos que el trabajo que se hizo fue un trabajo absolutamente de naturaleza colectivo. Y Punto y Seguido tuvo esas características y fue el documento de los zapatistas. Dicen, estamos firmando estos acuerdos, pero estos acuerdos no son el fin de nada, es el principio de algo. Y esa es la característica, por eso se llamó Punto y Seguido, que como saben ustedes, que todos escriben muy bien, el Punto y Seguido es una idea que viene después de otra inmediatamente, y por eso es Punto y Seguido y sin mayúscula, ¿no? Entonces, bueno, este documento es sumamente importante para entender esa problemática de los acuerdos de San Andrés, y sobre todo la cuestión de cómo se entregó la interlocución a la sociedad civil representada en los asesores. Pero a lo largo de ese proceso, todos los que participábamos, sin excepción, en las discusiones aprendíamos sobre todo lo que tenía que ver con la materia indígena. O sea, y en ese sentido, todos los que pasamos por ese proceso, tuvimos una visión y una perspectiva nueva. Algunos de nosotros veníamos de experiencias autonómicas, en el caso muy particular, pues, de lo que ocurrió en Nicaragua en los años 80, donde, como dije sobre la cuestión del diálogo entre Misurasata, el gobierno revolucionario de Nicaragua, pues, entra a Nicaragua, se logra el triunfo el 19 de julio del 79, pero el Frente Sandinista jamás había discutido ni debatido la cuestión indígena ni la cuestión de la costa atlántica o Caribe de Nicaragua. O sea, en el documento, programa mínimo o máximo que tenía el Frente, la costa atlántica era un espacio geográfico, no se había nunca discutido, y así como aquí en México cualquier familia indígena es papá, mamá, hijos y el antropólogo, ¿verdad? En Nicaragua es con los dedos de la mano los antropólogos, de tal manera que no había un agente externo que llevara el debate o la discusión. Y bueno, en Nicaragua mucho de lo que ocurrió, este desencuentro de la revolución, tiene lugar porque no habían pasado por los procesos que habíamos pasado en la Escuela de Antropología, por ejemplo, cuando organizamos un seminario allá por el 79 sobre la cuestión nacional y establecimos una corriente que bien o mal se llama etnomarxismo. Y entonces ahí pues hacíamos un análisis de las raíces eurocéntricas subyacentes en el marxismo, de cómo no se tomaba en cuenta en esta matriz clasista lo coloreado que era la sociedad como la nuestra, ¿no? Con las riquezas de lenguas, culturas, perspectivas, cosmogonías indígenas, y por lo tanto, pues la lucha de clases no se llevaba solo en el terreno de explotados y explotadores, sino también en lo que corresponde a formas preferentes de explotación como los indígenas, en formas específicas de segregación, de discriminación y de racismo de poblaciones específicas llamadas así genéricamente pueblos indígenas, ni siquiera por sus nombres y apellidos particulares, de tal manera que en Nicaragua eso era todavía peor. Y entonces, pues, por ejemplo, el primer comandante que llega a la costa Caribe de Nicaragua, William Ramírez, ya fallecido, él, por ejemplo, decía que había que proletarizar a los misquitos y que había que organizar una migración masiva de nicaragüenses del Pacífico hacia el Atlántico, y para que el problema indígena desapareciera. En otras palabras, pues era un proceso asimilacionista e integracionista, dicho con la más buena fe de un revolucionario como William Ramírez. O sea, la cuestión de lo que el marxismo provocó en muchos cuadros, de ver pues de manera esquemática nuestras sociedades a partir de un racismo que ni siquiera era autoconfesado, o sea, nunca se habían planteado si eran o no racistas, provoca estos desencuentros que en la costa, en el caso de Nicaragua, como el imperialismo estaba de por medio y había una guerra llevándose a cabo desde el año 80, casi al final de la alfabetización comenzaron a ver los muertos. Entonces, si ya viene la guerra, que es el periodo de la guerra, no de la insurrección, sino el de la guerra, entonces, en el único lugar de Nicaragua donde había una base social para la contrarrevolución, era en la costa Caribe de Nicaragua, precisamente por estos errores garrafales, por haber entrado en una iglesia, unos muertos que hubo ahí, un tratamiento como de ejército de ocupación, aunque era un ejército revolucionario. Fíjense ustedes la importancia de la problemática de la cuestión indígena, la comprensión. Y no fue desde el año 80 hasta el 84 donde se forma una pequeña comisión donde estuvimos nosotros ahí, para hacer casi una especie de confesión o no sé cómo llamarlo, para poder dar lugar al diálogo entre Misurasata y el gobierno, que tiene lugar precisamente en el 85. Una vez que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, su comandancia, acepta que tenía que establecerse la autonomía como un principio constitucional. Pero hubo muertos para eso, es decir, hubo muertos de revolucionarios que pensaban que estaban estableciendo una revolución porque organizaban a las mujeres de lado de la manera como se organizaba. Las mujeres organizaban a las mujeres de la manera como se organizaba en el Pacífico a los grupos revolucionarios, o se establecían comités de defensa de la revolución como se organizaban en el Pacífico, lo cual fue error garrafal. Cuento esto porque cosas así ocurrieron durante este diálogo, y muchos, incluyendo antropólogos, para ellos el estar ahí, el escuchar estos debates, interminables discusiones, el escuchar de propia voz de los pueblos indígenas lo que ahí se estaba discutiendo, fue algo excepcional e inédito que provocó un cambio sustancial en la manera de pensar, no solo de los asesores, no solo de los invitados, sino de la propia comandancia indígena, quiero decirlo. Incluso recuerdo por ahí alguna declaración de Marcos muy inicial, en donde hablaba de las autonomías como algo de Cataluña, no muy buena declaración. Sí, yo sostengo, es una hipótesis, que la autonomía contemporánea, la que descansa precisamente en esta visión de horizontalidades autogestionarias, pero también anticapitalistas, se inicia precisamente con esos diálogos en donde todos aprendimos que era necesario. Incluso esta ruptura con ANIPA y Díaz Polanco se debió a que querían imponer el tipo de autonomía de Nicaragua, que era la autonomía regional, desde arriba, desde las formas estatales, como lo habíamos hecho en Nicaragua, en condiciones totalmente distintas, querían implantarlo en lo que fue el diálogo de San Andrés. Al fracasar la hegemonía dentro del diálogo entre los asesores, particularmente ante la llegada de lo que fue la comunalidad oaxaqueña, que se impuso como la línea de pensamiento más acorde a lo que podía ser una autonomía en nuestro país, con diversas situaciones, por ejemplo, multiétnicas o uniétnicas. Por ejemplo, los yaquis pues quieren una autonomía uniétnica, pero en Chiapas tenía que ser multiétnica, con la inclusión de mestizos, como se está llevando a cabo. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de algún conflicto étnico entre tales, tzotziles, tojolabales? No, porque sencillamente todo eso se borró, las luchas de linderos y todo, con el diálogo de San Andrés. Entonces, bueno, también el proceso de diálogo fue una universidad de cómo hacer política a partir de la participación colectiva, sin que mediara el individualismo competitivo o el interés corporativo. Es el inicio de un tipo de política distinta, de una cultura distinta a la que impuso el sistema de partido de Estado. Y yo creo que fue una etapa fundamental. No es solo el resultado del diálogo, sino el diálogo mismo, como se llevó a cabo, de la manera en que estoy relatándolo, olvidando muchísimas cosas. Pero creo que en este caso, pues fue uno de los primeros diálogos en donde el gobierno y el Estado no impuso su razón. Y entonces, bueno, leo algo al respecto. En el momento de negociar, la parte gubernamental se enfrentó a una realidad inusitada. No podían cooptar ni manipular. Es un movimiento que sostenía un principio simple pero inexpugnable, la defensa de la dignidad. Ese régimen político, tan acostumbrado a los tratos tutelares, tan convencido de que podía corromper a todos y lucrar con las necesidades de la gente, tan dado a voltear hacia los humildes tan solo en coyunturas electorales, no lograba entender que la dignidad no se negocia. Así, en el diálogo se enfrentaron dos culturas políticas disímiles e irreconciliables. Y si se sostuvo la negociación durante esos años, fue gracias a la voluntad política del EZLN y a la representatividad nacional e internacional del acompañamiento y apoyo que logró concitar esta organización. También se enfrentaron dos estrategias de negociación. Por un lado, el EZ, que abre el espacio para la sociedad mexicana y que plantea un nuevo proyecto de nación, y por el otro, un Estado contrainsurgente que fue incapaz de cumplir con la palabra empeñada con la firma de los acuerdos. Y también entro a un terreno más de corte profesional. Desde el momento en que el diálogo inicia y el EZ logra no negociar estos acuerdos, el indigenismo muere como política de Estado. O sea, el diálogo fue el funeral del indigenismo. Definimos el indigenismo como la política de unos hacia otros, como la política de un Estado hacia los pueblos indígenas. Por eso le llamaba yo a Lini el Ministerio de las Colonias Internas, ¿verdad? Entonces, San Andrés es la sepultura del Instituto Nacional Indigenista, aunque luego lo reinventen y lo quieran renegociar, y por ahí anda Jaime Velosa haciendo mil cosas, pero es exactamente lo mismo. Siempre el indigenismo es la política de unos hacia otros. Por eso nosotros distinguimos entre indigenismo e indianismo. El indianismo es el proceso de identidad de los pueblos indígenas a partir de sus autonomías, y lo distinguimos claramente de lo que son las políticas del Estado, que es el indigenismo. Ningún indigenismo es bueno. Todo indigenismo es paternalista y todo indigenismo busca la manipulación de los pueblos indígenas. Entonces, San Andrés es el fin del indigenismo. También en esta mesa de derechos y cultura indígena, todos los documentos que derivaron de los acuerdos de San Andrés, surgidos de las diversas fases del diálogo, fueron, como ya lo dije, objeto de acaloradas y ricas discusiones para arribar al consenso, que fue el único condicionante para los asesores invitados. Bueno, la propuesta de las autonomías indígenas que se consensa en San Andrés, con la presencia de estos centenares de dirigentes indígenas de todo el país, especialistas en la materia, en las discusiones más profundas por el campo, se establece una visión de una reforma profunda del Estado. Es decir, lo que se decide en San Andrés rompe con muchos tabús, y uno de ellos es la acusación que inmediatamente surge. Les quiero decir que durante esas épocas tuvimos debates muy acalorados, particularmente con los constitucionalistas, los abogados. Ya saben, nadie es perfecto, y ellos hablaban, pusieron el grito en el cielo, ¿no? La balcanización de México, como si ellos no fragmentaran al país con sus políticas. ¿Qué va a pasar con a unos les preocupaba mucho la cuestión de que en algunas culturas pudiera tener un hombre varias mujeres, como si ellos no practicaran la poligamia a escondidas en las casas chicas. O sea, bueno, todo eso se debatió en esos momentos, y suscitaron debates que, fíjense ustedes, muy poco después fueron olvidados. O sea, nuevamente estamos ante una situación en donde una sociedad nacional ya tiene problemas de amnesia de lo que pasó en San Andrés, y nuevamente vuelven a surgir las mismas, ya para decirlo muy científicamente, las mismas pendejadas, ¿no? Entonces, bueno, también, compañeros, compañeras, si tomamos como criterio actual para definir a la izquierda como la fuerza política que construye poder popular contra el capitalismo, sin monopolizar la representación ni restar protagonismo a los distintos sectores socioétnicos o de clase que intervienen en ese proceso, este diálogo y lo que resulta de ahí ha sido a lo largo de estos años una extremada forma de hacer política sin pedir nada a cambio. O sea, eso de para todos todo, para nosotros nada, que surge después, no surge durante el diálogo. creo que es una de las grandes lecciones políticas que surgen de San Andrés. Es decir, el que izquierda es quien construye poder popular sin querer sacar nada a cambio, sin querer meter pues la persona, el grupo, el partido, nada. Ahí, incluso cuando el EZ retira de todos los gobiernos, que lo hace años después, retira de todos los gobiernos autónomos, de todos los niveles, a sus militantes profesionales, o sea, a los insurgentes, los que son parte de la estructura política más profunda del EZ, eso hace, es una decisión única en la historia de los anales, no diría ni siquiera del continente, del mundo. ¿En qué organización política construye gobiernos y no pone a sus cuadros ahí? Es decir, es algo inusitado, es algo nunca visto. Es decir, es un tipo de autonomía en donde los cuadros políticos más preparados no necesariamente están participando en el día a día. Claro que el EZ se guarda para sí un papel muy importante, porque aunque nadie lo nota, es una organización armada político-militar. Es una organización hasta la fecha. Y lo dijo muy claramente Moisés. Y dice, ahí están las armas, dijo, ¿no? Son como un asadón, son como un instrumento. Es decir, aquí también es algo nunca visto. Uno que ha pasado por todas esas experiencias de militarismo, es algo inusitado también, porque hay un fetiche del arma, se crea un fetiche del arma. Es decir, y entonces termina uno por siendo un militar antes de un político. Y si el arma no tiene política, el arma no sirve para un carajo. Entonces el zapatismo lo entendió muy bien. Y ustedes ven que no hacen alarde de que son un grupo político-militar, sino que, y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Es decir, y en ese sentido, yo creo que el para todos todo, para nosotros nada, hay que preguntarle a la clase política, incluyendo la institucional, si son capaces de esto, de para todos todo y para nosotros nada. Ese es al revés. Para ustedes nada y para nosotros todo. Véngase para acá, Miguelito, ¿no? Una clase ¿no? Incluyendo la izquierda institucionalizada, corrupta, corporativa, ¿no? Que busca solo el interés de sus grupos y de sus personas. Yo creo que también, y en retrospectiva, durante todos estos años, estos 21 años en cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, particularmente el EZ ha dado una muestra de una extraordinaria capacidad de adaptación e innovación, sin tirar por la borda principio alguno y aportando en temas cruciales como lo dio en esta incorporación de mujeres y jóvenes en todos los ámbitos del proceso autonómico, en esta forma de que le ha puesto un gran interés en educar a las nuevas generaciones. Cualquiera que estuvo en la escuelita se dio cuenta de ello con los guardianes, ¿verdad? Esta cuestión de la solidaridad como la brújula rectora de las convivencias con otras organizaciones, esta cuestión del sentido del gobierno como servicio, todo eso fue algo que aporta a lo largo de todos estos años. Por eso cuando viene esta candidatura hay que tomar en cuenta todas las aportaciones que ha estado dando a lo largo el EZ de estos años, poniendo siempre a disposición de otros lo que la sexta nunca ha estado más vigente como hoy. Hay que volverla a releer, porque en la sexta está todo lo que podamos nosotros preguntar sobre la candidatura, ¿no? No es la película de Woody Allen, pero es yo creo que es muy importante releer la sexta a partir de ello. Y creo que la forma más, digamos, incluso como escenario, como demostración de todo lo que estoy diciendo, es lo que hicieron los zapatistas en el día del fin del mundo, cuando se terminó el mundo. Pero bueno, finalmente, felizmente siguió. Pero ese día, cuando los zapatistas organizan a sus miles de simpatizantes y que desfilan por las mismas ciudades que algún día tomaron militarmente, y ponen una tarima, y entonces enfrente de los palacios municipales, la expresión del poder mestizocrático, con una bandera nacional de un lado y la bandera de las cinco puntas de la estrella en otro, la bandera de la organización política, que tampoco reniega de sus orígenes, y cuando todos, sin excepción, niños, mujeres, hombres, viejos, jóvenes, todo, pasan por esa tarima, eso es la demostración más palpable, sin decir una sola palabra, de quién manda en esa forma de gobierno. ¿Quién es el que manda? Eso lo hicieron el 21 de diciembre de hace unos años, ya ni me recuerdo cuando se terminó el mundo. A lo mejor estoy hablando y ya se terminó el mundo. Bueno, compañeros y compañeras, yo creo que es muy importante tomar en cuenta esta continuidad de la política zapatista y todas las formas de articulación que los zapatistas han estado inventando, discutiendo, debatiendo a lo largo de todos estos años. Porque la llamada sociedad civil es una ingrata que siempre olvida lo que algunas organizaciones, particularmente en este caso el EZ, ha hecho en favor de procesos de emancipación, de liberación nacional, de propuestas que incluso han dado la vuelta al mundo. Somos ingratos y entonces, cuando esta candidatura surge, escuchar de gentes de izquierda y por qué va a haber una candidata y además que sea indígena, pues los indígenas son si acaso el 15% del país, o sea, y por qué mujer sale el machito que todos tenemos dentro, ¿verdad? En fin, argumentos que uno va a escuchar a lo largo de estos meses. ¿Y cómo es que nos van a representar a todos? ¿Por qué un consejo de gobierno para México? Que, es decir, le decía yo al compañero, durante años hemos tenido una mestizocracia pero nadie se preguntó el color de la piel o si eran criollitos o blanquitos o de ojos azules. ¡Ah! Pero si viene una propuesta con una mujer indígena, entonces, ¿y por qué nos va a representar una mujer indígena si son solo el 15% del país? Creo que hay que tomar muy en cuenta en todos estos debates, los debates de los acuerdos de San Andrés. Por ahí Acatl, esta editorial, tiene todos los documentos, porque en realidad se recuerda la propuesta de Cocopa, que hay que decirlo, compañero, no fue propuesta de Cocopa. Esa no fue una propuesta de la Cocopa. Eso fue una propuesta que recogió la Cocopa. En realidad, esa la hicimos nosotros, los asesores, esa propuesta. Y esa propuesta era muchísimo más rica. Claro, lo que hizo la propuesta fue recoger algunos de los artículos que modificábamos. Pero nosotros modificábamos como 8 o 10 artículos de la Constitución y nos vimos cortos, ¿verdad? Y entonces la COCOPA, el texto lo recogieron y ellos lo único que hicieron fue, creo que no había el pega y eso, pero hicieron algo así, ¿verdad? Entonces, como hacen los estudiantes ahora para cualquier trabajito. Y entonces, la COCOPA recogió esa propuesta, la primera COCOPA. La COCOPA la llevó, y ya saben ustedes, de la traición, no solo de la traición en genérico de la clase política. Yo quiero poner énfasis en la traición del Partido de la Revolución Democrática a esos acuerdos. Y ahí, aunque algunas veces lo han escuchado de mi parte, pero sí quiero relatarles lo que ocurrió, porque virtualmente, yo no sé por qué siempre me toca estar en esos acontecimientos, a veces tan vergonzosos como el que ocurrió. Pero miren, todos tenemos errores, yo era parte del PRD, entonces incluso hasta diputado fui, es decir, bueno, no hay por qué lo recriminan tanto. Entonces, Bueno, era yo delegado de Tlalpan y estando ahí, repente mi servicio de inteligencia, la checa de ahí del Senado, me dijo que iban a discutir la propuesta. Entonces yo estaba espacialmente en el zócalo de la ciudad y literalmente corrí porque era un viernes. Ustedes saben que los senadores y los diputados trabajan muchísimo, solo están martes y jueves. Y el resto del tiempo están ocupados en cuestiones de la nación y del pueblo. Entonces, era un viernes, o sea, era con premeditación, alevosía y ventaja. El bloque, como se llame, la bancada del PRD, dirigida por uno de los chuchos, que es el Chucho Ortega, y el segundo a bordo, Demetrio Sodi, no habían pasado el documento, pese a tenerlo. Ustedes saben que cuando uno es diputado, pues que es revolucionario, cuanto documento tiene uno en manos, que va a lesionar o algo, va inmediatamente, lo filtras. O sea, ¿qué Estado? Yo no le tengo respeto a un Estado capitalista ni burgués. O sea, ni mucho menos a la discreción de Estado, ni madres de eso. Entonces, entonces cualquier documento que caía uno lo filtraba. Eso era lo natural y normal. Así como nos robaban documentos. Bueno, habían mantenido como secreto de Estado el documento. Entonces llego y me muestran el documento que iban a discutir y aprobar ese día, que era la propuesta que finalmente había salido después de que le meten mano el Ejecutivo y le meten mano todos, y entonces es lo que hoy se conoce como la reforma constitucional en materia indígena. Y uno podía creer lo que estaba leyendo, y no podía creer que toda esa gente, eran 11, no habían dicho absolutamente nada sobre eso, no nos habían alertado. Y entonces, cuando leo la propuesta de lo que es ahora el artículo segundo constitucional, que ustedes ven cómo desde la primera palabra, ¿no?, ya está insultando, ¿no?, porque dice: México es una nación única e indivisible. ¿Quién chingados la quiere dividir? O sea, cuando ahora reconocer derechos en materia indígena, lo primero que le digo al sujeto de la ley es que, mira, México es una sola nación, cuate, no me la dividas. O sea, ya automáticamente le estoy diciendo al otro: tú tienes deseos de dividir a la nación. Vean cómo comienza el artículo segundo constitucional, si googlean y ahí lo van a encontrar. Y entonces, luego, bueno, lo que es el artículo sobre las tierras, en donde dice: respetando lo referente en la materia de la Constitución mexicana, o sea, las reformas salinistas del 27 constitucional. O sea, era la traición completa. Les dije todo, les dije eso. Entonces, por ahí alguna de las senadoras estaba haciéndose peinado, ¿sí? Por aquí otro viendo, ay, aburrido de escuchar. Entraba como pastor de los diputados, que era este individuo que luego fue gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, y le decía a Sodi: ¿qué pasó? Ya, como diciendo, pues ya, dile prisa todo esto. Y entonces, después de una hora de hablar inútilmente, me fui, y la checa me dijo que inmediatamente que me fui pusieron a votación la propuesta de ley, la iniciativa de ley, y entonces había habido 13 abstenciones, los demás, creo que eran 11, todos los demás a favor de votar la ley. Las 3 abstenciones fueron un senador de Tabasco, indígena, López Nelio, que ya murió, de Oaxaca, y Lázaro Cárdenas. Yo todavía me agarré a Lázaro, que fue mi estudiante en la ENA, le dije palabras nada reconfortantes y ni nada científicas. Le dije: no seas pendejo, Lázaro, te van a meter en un lío, esto tal cual ocurrió. porque después de eso, como habían ganado los otros, entonces fueron a la reunión del Senado y no hubo un solo voto en contra del PRD en lo que respecta a esta propuesta de ley. Esa fue la historia de la traición del PRD. La gente dice, bueno, ¿y por qué tanto animosidad? ¿Y que por qué? Pues es que la cabra no era arisca, como es ese lema, ¿no? Sino las traiciones que ha habido de la clase política y de la izquierda institucionalizada dan como resultado la animosidad con la que uno puede estar después de semejantes cosas. Con esto termino para dar paso, si quieren ustedes, a preguntas o lo que sea.